Los reportajes de Radio Colores, acto de apertura del curso 2012-2013 de la Universidad Popular de Palencia, con la presencia de la escritora Marta Sanz.
La Universidad Popular de Palencia celebra hoy el acto académico de apertura del curso 2012-2013. La conferencia inaugural correrá a cargo de la escritora Marta Sanz, que está aquí con nosotros en Radio Colores, a la que le agradecemos primero su presencia en Palencia, de nuevo, y a la que segundo vamos a charlar con ella un poquito de muchas cosas.
Bueno, primero, gracias a vosotros por invitarme otra vez.
Bueno, gracias a ti por venir, porque nosotros invitarte es fácil, que vengas es más difícil, ¿no? Tú lo sabes ya de sobra, pero yo voy a repetírtelo. En la Universidad Popular de Palencia, fundamentalmente en los talleres de literatura o cursos de lecturas, cuando se dice Marta, no hace falta añadir Sanz.
Uy, que por favor, qué
amor. Así que tú sabrás el pozo, el recuerdo, la empatía y la cercanía que dejaste en tu anterior visita cuando viniste a presentar tu última novela, Black, Black, Black. Así que me he tomado la licencia de empezar por el primer párrafo de tu primera novela, El frío,
sí.
Que no le has traído aquí a Palencia, el climatológico.
Estaba puesto ya.
El frío estaba puesto, sí. Y el frío, tu primera novela, la traigo yo y aquí la traigo de mis manos para, si luego lo tienes a bien, me la dediques.
Claro que sí.
¿De qué va a versar tu conferencia esta tarde, Marta?
Bueno, yo lo primero que quiero decir es que te agradezco mucho las palabras que acabas de pronunciar, que me parecen una exageración, pero que yo te las agradezco igualmente.
No, es una exageración exagerada, ciertamente.
Y que si eso es así, ciertamente exagerado, es, yo creo, que todo culpa de Concha Lobejón, que es la persona que lleva trabajando con mis textos mucho antes de que yo tuviera el placer de conocerla. Y una de las cosas que más me impresionaron cuando yo estuve aquí presentando Black, 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 es que ella me comentó que ya hace mucho tiempo había trabajado con un relato que había salido en una colección que se llamaba Páginas Amarillas, que yo tenía, pero absoluta y completamente olvidado. Y esto a mí me hizo mucha ilusión. Y a mi novio, que es mi marido, como ella dice, más todavía. Llegó a casa, vamos, teletransportado. Respecto a lo que vamos a hablar esta tarde, yo voy a intentar pronunciar unas reflexiones en torno al tema de la violencia de género en la literatura. Y de la violencia de género en la literatura entendida en dos dimensiones, o sea, desde fuera, desde lo que rodea la literatura, al acto literario, a las escritoras que vivimos en este mundo y en esta sociedad, y por otra parte en cómo los textos desde dentro reflejan pues esa violencia que se lleva ejerciendo contra la mujer desde tiempos inmemoriales. Entonces hablaremos, me voy a centrar mucho en Nada, de Carmen Laforet, que hay un personaje en Nada que a mí me parece maravilloso, que es Gloria. Y luego también vamos a hablar de otro de los temas que es mi especialidad, que son las mujeres fatales.
Muy bien. Hemos de decirles que El frío, la primera novela de Marta Sanz, escrita ya por el año 1995, editada en su día por Mondador y reeditada ahora por Caballo de Troya, es, como hemos dicho, la primera novela, la lección de anatomía. Ha sido una novela que es autobiográfica,
sí,
que le ha contado
sus
cosas,
sí.
Y la última, Black, Black, Black. Imaginamos que en el horno habrá una próxima novela. O...
Bueno, después de Black, Black, Black está la continuación. Bueno, no es que sea una continuación, pero sí que es una novela protagonizada por los mismos personajes de Black, 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 que se titula Un buen detective no se casa jamás, que esta la publiqué este año en el mes de febrero. De momento en el horno hay otra cosa, pero todavía no te puedo decir nada porque no sabemos lo que va a salir de allí. No tenemos ni la menor idea. Lo que sí que es verdad es que hay un recorrido que yo creo que ha sido muy, muy heterogéneo, que he pasado por muchos géneros diferentes, que he pasado, por, como tú muy bien has dicho, Tomás, por la novela autobiográfica con la lección de anatomía, por la novela social con un libro como Animales domésticos, con un texto muy sentimental y muy desgarrado al mismo tiempo que muy frío, como El frío, valga la redundancia, y que ahora últimamente me ha dado por la novela detectivesca, pero de una manera pues bastante heterodoxa, porque no son novelas detectivescas al uso.
¿Y en esa continuación de Black, 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 sigues maltratando a los personajes masculinos?
Bueno, no tanto como se merecen realmente. En esta novela hay una visión de los hombres desconcertados. O sea, los hombres en esta novela están bastante desconcertados y son no ocupan su lugar. Aparentemente están metidos en un esquema, en una sociedad matriarcal en la que no tienen nada que decir y en la que supuestamente están dominados y desdibujados y desvaídos. Pero no te puedo destripar la trama porque si no la liaríamos. Pero al final en la novela un poco se explica que esa impasibilidad de los hombres a las circunstancias que están viviendo no es del todo buena.
Y hablando de sociedad, ¿cómo ve una escritora la sociedad actual, la sociedad de hoy, la sociedad española?
Pues echa polvo, ¿qué quieres que te diga, Tomás? Yo estoy, yo ya lo he comentado alguna vez, a mí me parece que en esta crisis que estamos viviendo se da un poco como la historia de Robin Hood al revés. Yo tengo un poco la sensación de que se les está quitando el pan a los pobres para dárselo a los ricos. A mí cada vez que se rescata un banco, cada vez que se rescata una caja de ahorros y al mismo tiempo ese mismo banco sigue desahuciando a gente y dejándola en la miseria y en la calle, habiéndola engañado previamente, pues me parece una vergüenza. Y me parece también una vergüenza que se hagan políticas de austeridad y que el fantasma del déficit sirva absolutamente para todo, cuando yo creo que en épocas como estas lo que habría que hacer son precisamente muchas inversiones públicas y mucha inversión en educación y una reforma fiscal razonable, que sería lo que yo creo que nos ayudaría a salir del hoyo a medio y a largo plazo.
¿No percibes tú esta sociedad un tanto aletargada, como falta de reacción ante la situación?
Yo creo que últimamente la gente se está despertando obligada por lo que está sucediendo, porque ya no solamente que lo veas en el televisor o más allá de la pantalla del televisor, es que pasa dentro de tu casa. Uh-huh. Es que en este país estamos viviendo en un momento en el que creo que hay cerca de más de un millón de familias con todos sus miembros parados. Entonces, de una manera o de otra, esto nos toca y yo creo que la sociedad está despertando de ese letargo del que tú hablabas.
Volviendo al mundo de la literatura, de los libros, el otro día charlábamos en Radio Colores con un librero de aquí, de Palencia, sí. Y vaticinaba que al mundo de la librería, ya no sé si al mundo editorial, que él no le daba un plazo de vida de más allá de 5 años. El libro tradicional, al clásico, hasta en papel, que nos gusta leer y tener entre los dedos y palparle al tiempo que le vas leyendo. ¿Tú eres de esa opinión o crees tú que hay larga vida todavía para el libro clásico?
Yo no tengo la bola de cristal. Yo quiero creer que no. O sea, yo quiero creer que siempre habrá gente que vaya buscando ese libro. Y sí, que siempre habrá gente, no solamente desde un punto de vista fetichista, porque yo no creo que nos gusten exclusivamente los libros como fetiche, por cómo huelen, por lo bonitos que son, por lo bonitos que quedan en la librería. Yo es que creo que leer un libro en papel implica un proceso lector diferente al de leer un libro que no se lee en papel, ¿no? Entonces creo que siempre se conservará, o espero que siempre se conserve, esa cultura analógica en oposición a la cultura digital, que me parece que es la que nos permite desarrollar un tipo de pensamiento crítico.
Muy bien, Marta Sanz, muchas gracias. Que gracias. Disfrutes de tu estancia en Palencia a pesar de la lluvia, o con la lluvia.
Gracias a ti, Tomás, por haberme invitado, y para mí siempre es un placer venir a Palencia, que es una ciudad que descubrí tarde, pero que he descubierto bien.
Pues ya sabes, sin exagerar, cada vez que en los talleres de literatura o los clubes de lecturas de la Universidad Popular se dice Marta, no hace falta decir Sandra.
Bueno, muchísimas gracias.
A ti, Marta, muchas gracias.
Con Marta, la presentadora, que presentará después, y una tercera parte musical, que estos instrumentos que están aquí atrás no son decorativos, sino elementos para la actuación breve, actuación musical, que hará después el combo de jazz de la Universidad Popular. Bienvenidos a todos vosotros, a todas vosotras. Inauguramos un curso en el que lo difícil no ha sido iniciar, sino asegurar su existencia, o por lo menos su alumbramiento. Ya veremos hasta dónde llegamos, creemos que hasta el final. Pero sobre todo porque contamos con vosotros, ¿no? Pero si no, sería difícil. 28 años de existencia de la Universidad Popular no han evitado la zozobra, al contrario, la han agudizado. De zozobras y de mareas estábamos ya muy entrenados, pero ahora la situación que vivimos todos nosotros, sectores sociales, etcétera, de crisis, pues también nos ha tocado a nosotros y entendemos nuestra parte, sin duda. Pero bueno, estos 28 años sí han servido para proclamar que seguimos en el camino. No queremos emplear la palabra sobrevivir, porque parece que es casi morir. Y no, hemos decidido vivir con dificultades, pero vivir, ponernos en el camino y seguir adelante con todas las fuerzas, como siempre. Pero antes de iniciar este camino, este año, nos hemos tenido que pensar dos veces. La primera, pensar con qué contábamos. La segunda, con quién haríamos el viaje. A la primera idea, con qué, solo acudían conceptos negativos o peyorativos. Recortes, recesión, reducción, problemas económicos, en definitiva, retirada. Más la segunda idea, con quién y qué personas e instituciones nos ayudarían a acometer el viaje, allanó la senda y nos animó a seguir. Y contábamos, y hemos contado, y contaremos con los que estéis aquí. Y este es el momento de aprovechar a saludar, no por protocolo, sino enmarcado en este contexto, ¿no? Al ayuntamiento, en primer lugar, acaba de llamar al alcalde que venía de Madrid y pensaba que iba a llegar, pero lo tiene difícil, además está la circulación complicada, etc. Pero lógicamente contamos con su ánimo, y a ver que le acompaña, o perdón, está formando parte del ayuntamiento, pues teniente alcalde, concejales, responsables de áreas con los que trabajamos muy a menudo, de cultura, de bienestar social, de mayores, que ahora tenemos una relación más profunda, otros concejales del ayuntamiento, como digo, del grupo de la oposición, de concejales del ayuntamiento, de la diputación, el presidente y diputado de la delegación de gobierno, de la delegación de la Junta, de la Dirección Provincial de Educación, de gerencia, en fin, procuradores, de recortes, responsables de la obra social de Caja España, y sobre todo, y este año más que nunca, con saludaros a todos vosotros, que no estáis todos los que formáis esta gran familia, lógicamente, pero sí que estáis a lo largo del curso todos los días con nosotros. Y habéis tenido que hacer un esfuerzo importante para coadyuvar al comienzo, a la decisión que hemos dicho de seguir adelante, ¿no? La Junta Directiva, aquí también representada, ha estado peleando, hemos estado peleando con algunos de vosotros también, no peleando contra, sino peleando contra las circunstancias, ¿no? Para sacar adelante los proyectos que no solo han sido este año el propio programa directo de la Universidad Popular habitual, sino también pues los cursos que inauguraba el otro día el alcalde, los concejales respectivos, de los centros sociales y las aulas, que si bien la formación educativa y teórica ya la llevábamos anteriormente, pues ahora hemos asumido más gerencia junto con ellos para sacarlo adelante, porque las dificultades también eran grandes en este campo. El reto no es fácil, una vez decidido seguir adelante. La tarea es exigente, pero por otra parte es sencilla, porque lo que tenemos que hacer, creemos que lo sabemos bastante bien, es hacer educación con las personas adultas y a lo largo de la vida. O lo que es lo mismo, hacer algo que no lo defino yo, que se podía malinterpretar o no me explicaría yo bien para decir en qué consiste, sino que está en la ley, nuestra ley de educación de adultos, de personas adultas, de Castilla y León, y que entiende por educación de personas adultas El conjunto de actuaciones y procesos de aprendizaje, reglados y no reglados, como suele ser el caso nuestro, que tienen como finalidad ofrecer a los ciudadanos de Castilla y León que hayan superado la edad máxima de escolarización la posibilidad de desarrollar sus capacidades, enriquecer sus conocimientos, acceder a los bienes culturales y formativos, mejorar sus competencias técnicas o profesionales, reorientar estas con el fin de atender sus propias necesidades y las de la sociedad, así como desarrollar la capacidad crítica y de participación en la realidad cultural, social, económica y política. Lo triste es que en estos momentos quien vela por ello, pues nos ha dejado un poco de lado la Junta de Castilla y León en su Consejería de Educación, pero espero que solo sea de lado y que no sea definitivo, porque alguien a quien solemos echar un poquito la bronca, ¿no? Pues porque es el máximo representante de la Junta aquí, Luis, delegado de la Junta, yo sé que nos va a ayudar para seguir intentando. De hecho, en esta última parte ha conseguido un pequeño hito también, ¿no? Entre no contar con apenas ayudas, se ha buscado de nuevo a la Consejería de Familia. Así, perdona que te dedique a ti, pero creo que estábamos diciendo las cosas claras y con cariño, como no podía ser de otra manera. Entonces, no solo te vamos a exigir, sino que vamos a decirte que estaremos ahí para seguir reivindicando. Yo creo que la ley está aquí y la situación económica es temporal, pero la ley y el espíritu tienen que ser eterno, ¿no? Diríamos, para la educación, y esperemos, no lo dudo, que estarás ahí para seguir luchando. Pues bien, asumimos el reto, una vez más, para defender la educación de personas adultas en Valencia y su provincia, y por extensión en Castilla y León. Asumimos el reto para propiciar el desarrollo profesional y social de los profesores y profesoras que han hecho de su trabajo una profesión y también un medio de vida con el que desarrollarse y vivir. Asumimos el reto para ofrecer a los miles de ciudadanos la posibilidad de seguir participando en este proyecto educativo y de acción social y cultural. Asumimos el reto para colaborar, sí, para colaborar, poniendo nuestro grano de trigo para superar esta situación de profunda crisis que vivimos en España, en este caso en la versión palentina y castellano-leonesa. Hay que tirar adelante, no sin olvidar los problemas, pero sí poniendo nuestro esfuerzo, y eso hemos decidido. La tarea, sencilla pero ingente, consiste en enseñar y aprender a pensar, en conseguir y desarrollar los conocimientos que adquiramos, en actuar y en participar conforme a las ideas y los compromisos adquiridos. Y por todo ello, siendo y sintiéndonos además gustosamente vigilados por la sociedad, que día a día ve nuestro trabajo y debe juzgarlo, vigilados por los poderes institucionales, que miran con atención todas nuestras actuaciones y también están bien que lo hagan, vigilados por nosotros mismos, exigiéndonos responsabilidad, pero con la satisfacción de que nos da sentirnos, aunque pequeños, un poco libres y felices de poder contar con todos ustedes, con todos vosotros y vosotras, los que estáis aquí y los que nos acompañan todos los días. Estas personas, y termino, son casi 3.000 en el programa directo de la Universidad Popular, y permítanme también recordar que alrededor de otros 3.000 en ese programa de centros sociales y aulas que ejecutamos con el Ayuntamiento de manera más directa, y a quienes atiende un claustro de 70 profesores más o menos, repartidos por toda la ciudad y atendiendo puntualmente muchos puntos de la provincia. Recordar esos lugares es hablar del Colegio Buenos Aires, Padre Claret, Jorge Manrique, Paniguindas, el Colegio de Arquitectos, que también he visto entrar por ahí a su representante, también está de la UNED, lo estoy recordando ahora, de la Biblioteca Pública, del Centro Penitenciario, los CEAS, como he dicho, que son ni más ni menos que 11, más dos centros también de aulas. En fin, creo que hay una atención magnífica y un esfuerzo grande por parte de muchos colectivos, de muchas personas, por sacar este proyecto adelante. ¿Cómo no va a ser, por tanto, si vemos esto como un proyecto colectivo? No se entiende de otra manera. Y nosotros lo que hacemos es que funcione la Junta Directiva y quienes estamos ahí trabajando. Así que, por nuestra parte, aseguramos que vamos a seguir adelante, que vamos a necesitar más que nunca, que nosotros creemos que somos necesarios también para la sociedad palentina, castellano-leonesa por extensión, y queremos seguir y vamos a seguir cumpliendo con este deber. Muchas gracias, nuevo curso, y contamos pues con amigos además, como la que está aquí, que además de hablarnos hoy, ¿no?, de centrar esta inauguración, pues es amiga, por eso digo. También me han llamado otros hoy, me llamaba hace una hora Juan José Tamayo, presidente de AUCOS, para felicitarnos, animarnos, a Andrés Neumann. En fin, es un orgullo contar con vosotros, pero también nosotros saber que cada uno que viene por aquí, al final, no solo es un conferenciante o alguien que da la charla, sino que se convierte en un amigo. Gracias por estar.
Buenas tardes. A mí también me gustaría dar las gracias a Marta Sanz por estar aquí. Es verdaderamente una muy buena amiga. Nos enamoramos de ella cuando vino el año pasado. Recordábamos, no sabíamos si era el año pasado, tal, porque a veces el tiempo es raro, ¿no? Unas veces va muy deprisa y otras va despacio. Y bueno, pues ya nos enamoramos de ella cuando vino con los clubes de lectura y los talleres literarios, estuvimos comentando en la Casa Junco, que está por ahí también el vicerrector, y le hemos pedido que viniera hoy y vamos, no tardó nada en decirnos que sí. Gracias. Es un placer y un honor tenerla aquí, como digo, un placer porque sabemos que es una mujer muy cercana, muy agradable, encantadora. Y también es un honor porque se trata de una mujer muy inteligente, como podéis comprobar ahora, además de ser una gran escritora. Hay gente que ya la conocemos, me imagino que la habéis leído, pero si me permitís voy a contar un poquitín quién es Marta Sanz. Marta es licenciada en Filología y doctora en Literatura Contemporánea por la Universidad Complutense de Madrid. Es profesora en el Departamento de Lenguas Aplicadas y Humanidades de la Universidad Antonio de Lebrija y en la Escuela de Letras, ambas de Madrid. Su carrera literaria comienza cuando participa en la Escuela de Letras de Madrid y conoce al editor Constantino Bertolo, quien publica sus primeras novelas en la editorial Debate. Ha publicado El frío, felizmente reeditada este año, podemos contar con esta obra magnífica, Lenguas muertas y Los mejores tiempos, premio Ojo Crítico de Radio Nacional en 2001. En 2003 publica Animales domésticos y en 2006 queda finalista del premio Nadal con Susana y los viejos, obra que también es finalista del premio Salambó. En 2008 publicó La lección de anatomía. Es autora de poemarios Perra mentirosa y Azcor, ambos de 2010. Ha participado con relatos en volúmenes colectivos como Páginas amarillas y Daños colaterales, Escritores contra la tortura y Escritores contra el racismo, La vida por delante, Todo un placer y Leyendas de Becker. En la colección Mil y letras apareció una selección de tres relatos suyos titulada El canon de normalidad. Ha coordinado la colección de cuentos Rojo, Amarillo, Morado, cuentos republicanos, y ha participado en los volúmenes colectivos de ensayo Las miradas de la noche, Miradas para un nuevo milenio, Fragmentos para una historia futura del cine español y Moncho Aznendari. Ha dirigido la revista literaria Ni Hablar. Colabora habitualmente en el periódico El País, en El Público y en El Cultural del Mundo. Asimismo, colabora con el Instituto Cervantes, así como con el blog de literatura La Tormenta en un Vaso, la revista digital literaturas.com y las revistas Ínsula, Quimera y Mercurio. Ha publicado una antología de poesía española contemporánea, metalingüista y sentimental, y ha recibido los premios Don Quijote de la Asociación de Usuarios de la Biblioteca María Moliner de Villaverde y el Vargas Llosa NH de Relatos en su 11 edición. Ha sido semifinalista del Premio Herralde en 2009. La verdad es que traemos a gente joven que tiene unos currículum enormes. De su última novela, No os la perdáis, Un buen detective no se casa jamás, de 2012, se ha dicho que es un libro lúcido y rabioso, extraño y exigente, muy exigente. Toda una experiencia que se atreve a meterse en mil charcos y asumir mil riesgos. Yo creo que ella es así, la verdad, por lo que yo la conozco. Y también que la novela, que renuncia a ser convencional, se lee con avidez y crecido interés, precisamente por la confianza que te da saberte ante alguien que se ha tomado su reto literario con mucha seriedad. Le cedo la palabra a ella. Nos va a hablar de literatura y violencia de género, porque ella es una escritora comprometida con el mundo en el que vivimos. Y nada más. Gracias, Marta.
En primer lugar, muchas gracias a todos ustedes por haber venido aquí esta tarde. Muchas gracias por apoyar la apertura del curso de la Universidad Popular de Palencia, a la que desde aquí yo personalmente le deseo muy larga vida y una estupenda andadura. Cándido ha dicho que soy amiga y no hay cosa que me honre más. Es verdad que yo estuve aquí hace un año, tuve unas sensaciones buenísimas, me encontré con una gente encantadora, me sentí como en casa, y cuando Concha me propuso volver para inaugurar algo tan importante como la nueva andadura de la Universidad Popular de Palencia, como ella os ha dicho también, no lo dudé ni un segundo, vamos. En cuanto a la presentación de Concha, es que ella es muy exhaustiva, ¿eh? Tiene una exhaustividad tremenda. No sé si ella es muy exhaustiva, si yo soy viejísima y me veis aquí ya momificada, porque es una cosa un poco exagerada. Y respecto a lo que ha dicho al principio de que soy una persona encantadora, no me ha visto en mis días malos, ¿eh? Esto cuando llegue a casa y se lo comente a mi marido ya lo pondremos en común, a ver si él tiene la misma opinión. Tengo mal genio como todo el mundo, ¿no? Yo he escrito una charla porque el acto me parecía lo suficientemente importante y lo suficientemente solemne como para que yo me lo tomara como merece, es decir, muy en serio. Y como os ha anunciado también Concha, voy a hablar de literatura y violencia de género. Y voy a hablar de literatura y violencia de género desde una doble perspectiva. Desde la perspectiva de la violencia de género que pueden percibir en este momento las escritoras como tales escritoras, y luego, por otra parte, también voy a hablar de desde dentro de los textos, de cómo determinados textos de la literatura universal han reflejado esa violencia contra las mujeres que lamentablemente aún padecemos prácticamente a diario en este país y en prácticamente todos los lugares del mundo. Os pido un poco de paciencia, ¿eh? Son 11 folios, cuerpo 12, interlineado 1,5. Podéis ir contando, si os hace pesado, aburrido, dice, ay, ya va acabando, todo llegará. Hace algún tiempo, la comisaria de Justicia y Derechos Fundamentales del Parlamento Europeo, Vivienne Reding, pronunció enérgicamente un «enough is enough» frente a la expulsión de gitanos rumanos por parte del gobierno francés de Nicolas Sarkozy. El revuelo fue mayúsculo y a los pocos días la misma comisaria reflexionaba en voz alta para afirmar algo de lo que muchas personas estamos convencidas. Si un hombre da un golpe encima de la mesa en el momento de expresar una opinión, está actuando con convencimiento y seguridad. Si ese mismo gesto parte de una mujer, se la califica de histérica. Estos leitmotiv feministas que la sociedad asume pasivamente y a veces se consideran simplezas, son reales y comprobables en el ámbito de la vida cotidiana. También en el de la cultura con mayúscula, posiblemente porque cotidianidad, realidad social, contexto histórico e ideología dominante son palabras inseparables de otras palabras como imaginación, creatividad, lectura, interpretación. A menudo somos las propias mujeres quienes asumimos un sistema de valores que nos perjudica y nos reprime. Colaboramos a su construcción y a su mantenimiento. La subjetividad colectiva se asienta en una profunda masa subterránea de valores y de creencias sobre la que resulta muy difícil tratar de introducir correcciones. Sin embargo, algunos hombres y mujeres levantan esquirlas con su pequeño picahielos en el bloque sumergido del iceberg cultural, con sus escritos, movimientos, decisiones cotidianas, discursos, pero también con sus silencios y sus elipsis, en definitiva con sus acciones, hombres y mujeres se replantean el significado de conceptos como feminidad, maldad, violencia, poder, equilibrio, compensación, educación, igualdad. Y ponen el dedo en la llaga de lo que no puede considerarse tan solo un problema semántico. Hace un instante nos referíamos a las palabras de la comisaria Reding. Algunos comportamientos idénticos, según quien los protagonice, se califican con esos pares de adjetivos que, aludiendo a una misma realidad, la interpretan en su vertiente peyorativa o apologética. Todo depende del ojo que mira por el agujerito y de esa subjetividad colectiva a la que antes se hacía alusión. Adjetivos como violento frente a enérgico, soberbio frente a seguro de sí, iluso frente a emprendedor, perverso frente a subversivo, malicioso frente a inteligente. El miembro peyorativo de cada binomio se suele aplicar a las mujeres intrépidas. Ocurre en la política, en el trabajo, en las escaleras de las comunidades, en la familia. Ocurre también con las mujeres que toman la palabra y deciden ponerse a escribir. El primer ejemplo de este doble rasero, de esta doble moral y, en resumen, de esta violencia, lo encontramos en la discriminación de la mujer no como tema de la literatura, sino como productora de textos literarios. Es discriminatoria y violenta la guetización de una literatura femenina que se utiliza como un eslogan comercial frente al que las escritoras quizá deberíamos declararnos en rebeldía. Con la literatura escrita por mujeres, que no es lo mismo que la literatura femenina, se producen dos tipos mayoritarios de recepción: la condescendencia y el desprecio. No voy a profundizar ahora en este asunto, pero aún así quiero rescatar unas palabras de Laura Freixas en un libro titulado La violencia femenil y sus lectrices. Dice Laura Freixas: si somos mujeres, tenemos a grandes rasgos dos opciones. Podemos aceptar entrar en las casillas preparadas para las mujeres, en cuyo caso es posible que obtengamos dinero y fama, pero a costa de desprestigiarnos a nosotras mismas y, por extensión, a todas las escritoras. O podemos rechazar esas casillas y entonces, ¿entonces qué? Entonces, ¿tendremos las mismas oportunidades que un varón para ser incluidas en el canon, invitadas a formar parte de la Real Academia, galardonadas con un premio institucional, respetadas por la crítica? Desgraciadamente, y a la vista de los datos que expongo en los correspondientes capítulos de este libro, no lo creo. Los estudios de Laura Freixas no se ciñen solo al injustamente desprestigiado territorio de la sociología de la literatura, sino que ponen de manifiesto la interrelación entre el contexto cultural y las posibilidades creativas. Una crítica misógina no solo escribe la historia de la literatura y acuña los nombres para el recuerdo, sino que incide en la obra en marcha de las escritoras, impidiéndoles a menudo crecer. En la base de esta problemática subyace la vocación por parte de las escritoras de encontrar un lenguaje propio para mirar e interpretar una realidad de la que formamos parte. Un lenguaje que sin renegar de la tradición, sin repudiar esa mirada eminentemente masculina de la que las mujeres hemos bebido y con la que nos hemos formado, nos ayude también a contemplar el espacio y el tiempo, las cosas que suceden desde otro ángulo. Ante la exigencia de renombrar nuestro cuerpo y nuestras sensaciones, es preciso atenuar el aprendido sentimiento de culpa, la suciedad, practicando una benevolencia hacia la sensualidad y la sexualidad femeninas a la que no colaboró esa ideología romántica que tanto influye en la construcción de un paradigma de la feminidad. José de Espronceda, hombre progresista y adelantado a su tiempo para tantas cosas, en el canto a Teresa es extremadamente violento al hablar de su amada difunta, Teresa Mancha, una mujer cuyo único pecado, y fíjense hasta qué punto mi propio lenguaje es folletinesco, debió de ser entregarse a la lujuria y libidinosidad del poeta. Espronceda describe a una Teresa que ya han mancillado sus manos concupiscentes, dice Espronceda. Y esto lo dice después de estar él dándole la lata a Teresa durante todo el canto a Teresa para que caiga en sus brazos, por fin Teresa cae. Y cuando Teresa cae, dice: ¡Ay! Agostó la flor de tu pureza. Tú fuiste un tiempo un cristalino río, manantial de purísima limpieza, después torrente de color sombrío, rompiendo entre peñascos y maleza, y estanque en fin de aguas corrompidas entre fétido fango detenidas. Esto es Teresa después de que Espronceda le haya puesto la mano encima. Bien. La musicalidad de las octavas reales, Espronceda debía estar muy sucio, tenemos que deducir de esto. La musicalidad de las octavas reales transforma la purísima limpieza de la amada en agua corrompida y fétido fango. El sexo descompone y pudre el cuerpo de la mujer por obra y gracia del lenguaje utilizado en el arrebato lírico. Los moldes retóricos, los géneros literarios, los estilos y los temas son permeables al discurso dominante y tal vez por esa razón, desde hace ya más de medio siglo, se viene produciendo una proliferación de literatura autobiográfica escrita por mujeres que puede considerarse como una manera constructiva, simultáneamente política y literaria, de reaccionar contra la violencia sistémica que se ha cebado en las mujeres tanto en el ámbito de la intimidad como en el espacio público. Gertrude Stein, que escribe la autobiografía de su pareja, Alice Toklas, Virginia Woolf, María Zambrano, Rosa Chacel, María Teresa León, Ana María Matute, Carmen Martín Gaite, Zenobia Camprubi, Simone de Beauvoir, Doris Lessing, Natalia Ginsburg, Montserrat Roig, Esther Tusquets, Soledad Puertolas, Laura Freixas, Lolita Bosch, Cristina Grande y modestamente yo misma en mi novela La lección de anatomía, buscamos una aproximación diferente hacia lo femenino y la escritura, hacia la escritura como definición del propio cuerpo, hacia las lecciones de anatomía que son en realidad lecciones de geografía y de historia, hacia la búsqueda de una identidad personal y genérica que no puede desvincularse de los valores de la comunidad, de esa subjetividad o de ese inconsciente colectivo acuñado como un código genético a lo largo del proceso histórico. A menudo la decisión de escribir un libro autobiográfico encarna una opción ideológica feminista frente a la violencia que se ejerce contra las mujeres desde las instancias políticas y educativas, económicas y culturales. Se trata de visibilizar una mirada y una voz, un discurso que, como el de los vencidos en las batallas o en las cotidianas fricciones económicas, el discurso de los pobres, se amordaza o se oculta, como la pelusa y el polvo, debajo de la alfombra. Con la literatura, en no pocas ocasiones, la inclemencia hacia el género femenino parte de las mismas mujeres que forjan su conciencia con un lenguaje que, como ya se ha apuntado, no es exactamente el suyo. Carmen Laforet, que me acabo de equivocar, dice que ella quiere escribir una novela sobre un mundo que no ha encontrado su lenguaje. Ese creo que es el horizonte de muchos intrépidos escritores y ese era el proyecto de Carmen Laforet para el mundo del gineceo. Laforet, consciente de esta limitación, que es a la vez una meta, nos proporciona un magnífico ejemplo de cómo las escritoras han sido víctimas de la discriminación en el campo cultural y a la vez nos permite dar el salto desde el contexto hacia el texto, hacia la presencia de la violencia contra las mujeres como tema de la narrativa. La rareza de la mujer que escribe, y que escribe bien, fuerza la máquina crítica que comienza a funcionar a través de mecanismos perversos. La escritora, por su condición de mujer, se convierte en personaje y es sometida a cuestionarios que nos revelan un machismo basal y aterrador que todavía hoy padecemos las escritoras de este país y de casi todos. A Carmen Laforet, ella misma lo dice, le preguntaban si quería más a sus libros o a sus hijos. Una pregunta que en la misma época jamás le formularon a Miguel Delibes, a Camilo José Cela o a Armando López Salinas. Carmen Laforet necesitaba encontrar un lenguaje entre la maraña de discursos sobre la mujer durante la dictadura. Anuncios donde el coñac es cosa de hombres, guiñoles de casados que descabezan a sus contestatarias esposas, resignadas amas de casa que solo buscan complacer con un buen guiso a sus maridos cuando vuelven muertos de trabajar, recetas sexuales de la sección femenina que recomiendan aguantarse aunque duela y de preocuparse por viciosa si deja de doler. En Nada, una novela de 1944, uno de sus personajes, el tío Juan, expresa la idea dominante sobre el sexo femenino durante la tiniebla franquista. Dice el tío Juan: «Pero si tienes sesos de conejo, como tú, como todas las mujeres». La misoginia de Juan deviene en brutalidad contra su mujer, en derecho a ejercer la violencia sobre un ser inferior, tanto verbal como físicamente. En Nada, Andrea, la narradora, que es a la vez correlato de la escritora, asiste impasible a las palizas que el tío Juan le da a Gloria, su mujer. Parece que para Andrea, una muchacha matriculada en la universidad, el atolondramiento de su tía política justifica la violencia energúmena de su tío. Parece que los celos de Juan son una muestra de su amor desaforado y que las escapadas nocturnas de Gloria y la tensión sexual con su cuñado legitiman el hecho de que Gloria, musa de pelo rojo y pies pequeños, mujer fatal de andar por casa, sea tratada como sparring, como saco de arena sobre el que recaen los golpes. Lectores de sensibilidad actual asisten escandalizados no tanto a las palizas que Juan le propina a su mujer, como a la impasibilidad de Andrea. La perspectiva de Laforet está, en todo caso, impregnada de realismo y responde a un estado de conciencia colectiva en el que la violencia que el hombre ejerce contra la mujer en el seno del matrimonio, en la cueva protectora de la familia, se corresponde con el canon de normalidad. Laforet retrata un estado de cosas a través de la mirada de un personaje, Andrea, al que no quiere transformar en heroína ni en ariete contra todos los valores establecidos, a través de una mirada que, pese a su excepcionalidad, no puede ir más allá de donde va en el mundo que le ha tocado vivir. Andrea, mujer de una España de posguerra, entristecida y sucia, no puede comportarse como una muchacha de comienzos del siglo XXI. Sin embargo, la autora le concede una inteligencia especial que, desde la lucidez, aboca al personaje hacia la tristeza de corte existencialista. Andrea, al final de Nada, es capaz de ver a Gloria en su auténtica dimensión. Gloria no es un saco de arena ni un espantapájaros, sino la taura que en las timbas nocturnas de las Ramblas saca el dinero suficiente para mantener una casa muy venida a menos. La dignidad de Gloria queda por encima de la del resto de unos personajes que no son precisamente héroes. Carmen Laforet sabía que debía buscar un lenguaje personal y al mismo tiempo de género que no consistiese en estrategia de suplantación para asumir el papel y los privilegios masculinos. No se trataba entonces, ni se trata ahora, de apropiarnos de la violencia o de la codicia como señas de identidad. Se trata de otra cosa, de mirar de otro modo y nombrar con otras palabras, de propiciar otro tipo de relaciones causa-efecto, otro tipo de acciones. Y digo esto a propósito de uno de los personajes literarios más valorados últimamente desde todos los frentes ideológicos, y esa unanimidad ya puede despertar suspicacias. De un personaje literario que se esgrime como paladina de una nueva mujer capaz de rebelarse frente al maltrato de los hombres y que, sin embargo, acepta, asume, imposta, hace suyo lo peor de la agresividad más masculina. Me refiero a Lisbeth Salander, la protagonista de la saga Millennium. Salander es el chivo expiatorio de una sofisticada violencia conspirativa que la conduce a reaccionar como una versión mujer de Harry el Sucio. Pero esa violencia espectacular se aleja de la secreta punción de la violencia cotidiana, doméstica, intramuros, de esa terrible forma de humillación y aniquilamiento que se desdibuja ante la excentricidad psicopatológica de Salander y ante las multinacionales del crimen. La violencia no nos llega como verdad encarnada en una obra literaria, sino como espectáculo de entretenimiento. En el ámbito de la literatura escandinava hay muestras mucho más conmovedoras y certeras respecto a la auténtica dimensión y significado del maltrato. En los años 80, la escritora noruega Gjerborg Basmo, seguro que lo he dicho mal, escribe La casa del mirador ciego, una obra donde la violencia machista se ceba en el cuerpo en transformación de una niña, de un adolescente. Pese al abuso de un padrastro que también golpea a su madre, la autora dibuja el miedo, la atmósfera asfixiante, los pasos que se acercan. La niña logra articular una serie de mecanismos imaginativos para huir, para salvarse de las manazas del hombre que la deja a oscuras, para abstraerse de la agresividad de un entorno marcado por la guerra y la pobreza. Basmo no cae en el simplismo de asignar inversamente una maldad congénita a los hombres. Una actitud similar adopta Juana Salabert en su última novela, La faz de la tierra, donde el maltrato del marido hacia la esposa es la consecuencia directa de un trauma de magníficas dimensiones, la muerte del hijo. Los golpes expresan la rabia, tal vez la concreción de una culpa que se ceba en el cuerpo de la mujer sin que la figura masculina sea reducida a su primitiva condición de animal salvaje. Los maltratadores, en las buenas novelas, también en las buenas películas, como Te doy mis ojos de Icíar Bollaín, en las novelas y películas matizadas psicológicamente, no son monstruos, sino enfermos no diagnosticados. En los casos extremos, sus actitudes ni siquiera se definen como enfermedad, sino como un comportamiento culturalmente aceptado. Basmo interpreta la maldad del hombre como capacidad para infligir dolor, situándola en el contexto de un país recién salido de una invasión depredadora del espacio público y privado. Una invasión, la invasión nazi, que esquilma no solo las monedas, sino también los corazones. Basmo reflexiona líricamente sobre la violencia de género a través de la mirada de una víctima real, construyendo esa sensibilidad amputada que se revela y se reivindica a sí misma, su cuerpo y su sexualidad por medio de la masturbación. Basmo mira desde dentro sin caer jamás en la ciencia ficción ni en el victimismo. La casa del mirador ciego forma parte de la trilogía de Tora. Hay personajes femeninos a lo largo de la historia de la literatura que reflejan de una forma auténtica y matizada desde qué legitimidad se ejerce la violencia contra las mujeres en el mundo y en las ficciones. Las ficciones interactúan entre sí y con ese mismo mundo del que se nutren y al que retornan conformando nuestra ideología que a su vez se proyecta en nuestra forma de actuar. Como ya se ha señalado, La gloria de nada tiene algo de mujer fatal. Pese a que no es ella la que enloquece a su marido, sino que la locura de Juan viene de algo más profundo, de la degradación, del fracaso, de la traición, de la derrota, de todas las minusvalías sociales y sentimentales que el hombre lanza contra la mujer en forma de resentimiento. Pese a todo, Gloria se relaciona con esas mujeres fatales que son carne de cañón. Gloria no forma parte de esa otra genealogía de mujeres fatales de la estirpe de Lilith, poderosa y maligna, capaz de comerse crudos a los hombres con los que ha fornicado. De Lilith como metáfora de esa madre naturaleza salvaje que igual nos amamanta que nos aniquila. En no pocas ocasiones la violencia de género en los textos literarios se camufla justificándose en la maldad innata de las mujeres. La violencia es un legítimo castigo contra mujeres capaces de volver locos a hombres buenos e indefensos que no encuentran otro recurso para combatir la tentación, la lascivia y el impulso infiel. ¿Se acuerdan ustedes, por ejemplo, de esa Gilda que se va bajando de un cemento el guante, desnudándose toda, abriendo una grieta profundísima entre dos hombres que se quieren y que se respetan? Gilda, sin duda, se merece el bofetón de Glenford. También la necesidad de someter a la pantera, de domar al animal salvaje y de doblegar el instinto básico encarnado por la feminidad en el marco de una civilización ordenada por un ejercicio de la razón reservado a los hombres, justifica las represalias y las tundas que el varón inflige a la mujer. Alberto Closas le pega en el culo a Carmen Sevilla, que es una salvaje, una párvula, alguien que debe crecer y educarse a base de amor y jarabe de palo. Las mujeres son primarias e infantiles, gatas que arañan, niñas, gatitas, fierecillas que necesitan ser domadas por un hombre simpático que no va a eludir su responsabilidad y que con inteligencia y mano firme, es decir, dura, llevará a la mujer a su terreno. Estas secuencias shakespearianas forman parte de nuestro imaginario colectivo y se perpetúan en películas como La fiera de mi niña de Howard Hawks, donde una caprichosa heredera encarnada por Katharine Hepburn involucra a Cary Grant, un despistado paleontólogo, en la búsqueda de su mascota, un tigre al que le gusta que le canten, ustedes se acordarán a lo mejor de la canción, pero algo así como «Todo te lo puedo dar menos el amor, baby, no se la voy a cantar». Aunque a lo mejor no estaría mal, pero no. El hombre es un ser ingenuo que cae en las garras de una arpía que lo manipula con caídas de ojos o movimientos de la pelvis. Y hasta las lectoras asienten satisfechas cuando esa mujer recibe su justo castigo y mediante engaños es enterrada en vida en un pudridero donde aún será capaz de seducir a los sacerdotes de Amón. Estoy hablando de Nefer, 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 la bellísima prostituta de Sinué el egipcio de Mika Baltari. La mujer permite al joven médico que le pase la mano por su cabeza afeitada. La reacción debe de ser eléctrica, porque Nefer, 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 que dice de sí misma que no soy una mujer despreciable, consigue de Sinué hasta el sepulcro en el que descansarán sus padres al morir. Consigue de él todo lo que tiene y todo lo que no tiene, todo lo que tendrá. Sinué arriesga sus bienes materiales y espirituales por la tórrida caricia de una mujer codiciosa. Sin embargo, la prostituta, incluso la mantenida, es en la literatura el símbolo de una forma de discriminación y de violencia que se ceba en el género femenino y que es el fruto no de la acción de un solo hombre, sino del sistema en su concepción global. Para ilustrar esta idea existen multitud de ejemplos literarios. Manon Lescaut, Nana, Fortunata, incluso Myrtle en El gran Gatsby, la novela de Scott Fitzgerald, donde Tom Buchanan respeta a una esposa aparentemente hecha de cristal, cuya voz suena a dinero, mientras le pone el ojo morado a Myrtle, la amante pobre, la mujer del mecánico, que morirá atropellada dejándonos ver su corazón a través de la tapa levantada de su pecho. En la violencia machista que retrata Fitzgerald hay un claro componente de clase. La violencia sistémica, calcificada en violencia machista, también dibuja interiores literarios donde el varón no levanta la mano contra la mujer. No obstante, esos lugares cerrados, comedores, salones del casino, confesionarios, alcobas y vestidores, se caracterizan por el sufrimiento y la mortificación de las mujeres que los habitan. Ese tipo de violencia larvada, ese embrión de infelicidad, locura y profunda frustración, cuenta con algunas expresiones literarias contundentes. Ana Ozores, la regenta, cuyo histerismo y fiebres nocturnas son el síntoma de una represión sexual propiciada por una acartonada vivencia religiosa y por un sentimiento de culpa socialmente inducido. El encierro de las hijas de Bernarda Alba, el flujo de conciencia de Mrs. Dalloway de Virginia Woolf, la absurda muerte de Lidia, solterona pobre de 30 años, en una novela de C.H. Kitchin, los retratos femeninos de Las horas, la novela de Cunningham, magistralmente adaptada al cine por Stephen Daldry. La atracción ante lo desconocido y lo peligroso, el riesgo y el deseo de jugar en los límites sobre el filo de la navaja, forman parte de la idiosincrasia del varón que se siente fascinado por la mujer fatal. En ocasiones, el estereotipo de las fatales cristaliza en personajes femeninos a los que logramos comprender, personajes con los que sentimos y padecemos. Nos ponemos del lado de esas mujeres relativizando el valor absoluto de sus malas acciones, desvinculándolas del estigma del pecado original y colocándolas en un contexto histórico opresivo que nos permite interpretar el crimen, la mentira o la manipulación como salida hacia adelante. La fuerza es un disfraz, un mecanismo de defensa, la tinta de un calamar acorralado en la zona pelágica. Algunos personajes de Émile Zola son ejemplares en este aspecto, sobre todo Severine, una niña violada, maltratada por su marido y finalmente muerta a manos de un amante al que indujo al asesinato. La espiral de horror halla su impulso en esos indelebles estigmas sobre los que se articula la retórica del naturalismo, la herencia, el género, la clase. Severine, la portentosa protagonista de La bestia humana, está en la raíz de las míticas mujeres fatales del género negro estadounidense. Humanas e imperfectas, cautivadoras, como la Velma Valento de Adiós muñeca de Raymond Chandler o la Dinah Brand de Dashiell Hammett en Cosecha roja. Mujeres fatales, verdugos que son sobre todo víctimas de un hombre que las apresa, las golpea o las mata, y de un sistema que no les deja escapatoria. La brutalidad que se ejerce contra estos personajes femeninos, por la vocación realista y fotográfica, por el impulso político de denuncia social que inspiraba a estos autores, es posiblemente un reflejo de lo que sucedía en las calles y dentro de los pisos de un país derrumbado por la crisis y por la corrupción. Uno de los máximos exponentes de esa brutalidad se encuentra en la cara quemada de Gloria Grahame en Los sobornados de Fritz Lang, película basada en una novela de William P. McGivern. Lee Marvin, seguro que se acordarán porque esto lo han tenido que ver 500.000 veces en la televisión, Lee Marvin arroja sobre el rostro de su ácida y descontenta novia el contenido hirviente de una cafetera. Es un castigo brutal respecto del que esta vez el director de la película no permite que los espectadores tomen partido por el torturador, que lo entiendan, que lo justifiquen. La violencia machista se justifica en algunos hitos de la literatura universal por la maldad congénita de mujeres que merecen que se les aplique un severo correctivo, ser expulsadas del Edén y parir con dolor como la bíblica Eva, apaleadas por esposos furibundos como en ciertos textos medievales españoles o emparedadas vivas como en los relatos de María de Zayas del siglo XVII, desfiguradas por la viruela que se las va comiendo como en el caso de la marquesa de Mertuel en Las amistades peligrosas. Pero en realidad, ¿qué hace malas a las mujeres? Las mujeres vivimos dentro de una paradoja, la que se plantea al unir la difícil necesidad de hallar un lenguaje propio con el doble rasero, moral y semántico, que nos condena a la malicia cuando impostamos conductas o actitudes bien consideradas en los hombres. Para cerrar esta ponencia, retomemos la imagen con la que empezamos. Volvamos a la comisaria Redding y a la extraña relatividad moral de las palabras, porque lo que convierte en malas mujeres a Eva o a la marquesa de Mertuel es su curiosidad y su afán de conocimiento, sus ganas de morder el fruto del árbol de la ciencia. Lo que hace unas desaprensivas de Doña Bárbara o de las mujeres fuertes del teatro barroco, la Semíramis de Calderón, la hija del aire, son sus movimientos para conquistar y ejercer el poder, para gobernar y exhibir la vara de mando. Lo que transforma a las diabólicas de Barbey d'Aurevilly o a la niña Chole de Valle Inclán o a la Carmen de Mérimée en seres de perdición es en gran medida el libre disfrute de su cuerpo y de su sexualidad. Conocimiento, gobierno y deseo de gozar, que en ningún caso serían aspiraciones que convirtiesen a un hombre en un personaje perverso, y que sin embargo marcan con el hierro candente de la soberbia, la maldad y el vicio a muchas mujeres de la historia de la literatura y de este otro mundo, no solo hecho de papel, sobre el que andamos con zapatos zancajeantes, con valentía y con muchísimas ganas de vivir. Muchas gracias.
Se lo había avisado, no sé si funciona. Sí, se lo había avisado.
Yo creo que Marta nos ha dejado sobre la mesa un montón de reflexiones interesantísimas que seguramente en muchos casos compartimos, pero que nos abrirán los ojos para estas lecturas críticas que debemos hacer. Gracias, Marta.
Ha sido un placer. Vosotros. A vosotros por vuestra paciencia, sobre todo, santa paciencia.
Fue un programa de Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia en el 107.7 de la FM.